sé lo que es el deseo de hacer un safari en África. Sé lo que se siente soñando con esa sensación de estar viviendo un documental de naturaleza desde dentro. Sé lo que se siente con la planificación de tu equipo, con la elección del lugar y con la lectura de novelas, blogs y guías de la zona que quieres visitar. Sé lo que se siente mirando los mapas, estudiando las carreteras y alojamientos, las excursiones, lo que se puede ver y lo que no, y lo más especial de cada sitio. África es un continente enorme, que alberga los espacios protegidos más grandes y ricos del planeta. Pero cada zona es diferente. Cada país tiene sus singularidades, y en cada uno encontrarás algo único que merece la pena ser visto. En este podcast trataré de explicaros los más de 20 años que llevo viajando por este maravilloso continente y los lugares más recomendados para hacer un safari, su fauna, alojamiento o dificultades administrativas.
Bienvenidos a Diarios de África, un podcast de Ramón Díaz de Bustamante. Más de 30 años en contacto con la gente y la fauna del continente africano. Su vida de verdad entre Kenia, Tanzania, Namibia o Zambia, contada en pequeños relatos llenos de lo que late por allí.
Todo viajero quiere alguna vez conocer África y hacer un safari. Vivir en primera persona esa sensación única de ver la gran fauna tal y como estaban sobre nuestro planeta hace más de 1000 años. Ver esas familias de elefantes, el mamífero más grande que pisa la Tierra, en completa libertad. O los miles y miles de ñus que corren hacia ninguna parte, buscando pastos mejores. Los chimpancés o gorilas de la selva virgen, que tanto nos recuerdan a nosotros. O los grandes depredadores en la cúspide de la pirámide de la cadena trófica de la sabana africana. O el simple paisaje de África. Esas llanuras sin fin salpicadas de acacias. O la aridez del desierto, que en algunos casos ofrecen un aspecto lunar. O las míticas tribus y su folclore ancestral. Pero, ¿dónde ir? Todo esto no se puede hacer en un único viaje. Todo depende de las preferencias de cada uno. Casi todos los que viajamos a África por primera vez, empezamos por Kenia. Todos los nombres aquí son mágicos. Nairobi, Mombasa, Amboseli, Masai Mara y, por supuesto, Kilimanjaro. Que aunque se encuentra en Tanzania, su vista más bella es desde Amboseli, donde luce espectacular los días sin bruma, en ese horizonte mítico cortado por las siluetas de los elefantes y las jirafas. Atraídos por su historia, todo viajero principiante en África comienza por este país protagonista de las filmografías más bellas sobre animales. Como he relatado en otro podcast, Memorias de África, las nieves del Kilimanjaro, Nacida Libre. Yo viajé por primera vez a Kenia en 1989. Era un chaval universitario todavía, pero por las mañanas trabajaba y ya disfrutaba de una buena solvencia económica. Fui con mis dos hermanos y la verdad es que disfrutamos mucho. El mal de África ya había aprendido en mí de pequeño al escuchar las historias de Félix Rodríguez de la Fuente en la radio. Pero aquí se reafirmaron. Félix hablaba del ecosistema Mara Masai, donde pasó sus noches en el Kikoroloch, y por supuesto que quise visitarlo.
El Mara Masai se construyó uno de los primeros albergues que tenían como misión poner en marcha la prosperidad del turismo de la naturaleza, yo diría que por primera vez en el mundo. Un albergue que lleva el nombre de Kikorok, que es también palabra Masai. En este albergue cuando, en uno de mis primeros viajes, llegamos allí con un grupo de personas. Habían pasado ya algunos de los más importantes personajes del mundo, entre ellos, por ejemplo, el famoso Charles Chaplin, que estaba allí fotografiado como por haber hecho un viaje invitado por el gobierno de Kenia, algunos presidentes de algunas naciones, actores famosos, etc.
El Lodge estaba tal y como Félix lo describía, un albergue compuesto de un edificio principal de piedra y ladrillo, con un elegante restaurante, recepción y bar, en donde está el salón provisto de chimenea y lleno de cabezas disecadas de antílopes, pieles de cebra y lanzas y escudos de los guerreros Masái. También plagado de fotos de personajes ilustres y famosos que lo visitaron a lo largo de su historia. Masái Mara tiene una superficie pequeña en comparación con otros parques nacionales, tan solo de 1.800 kilómetros cuadrados, pero comparte un maravilloso ecosistema con su vecino, el Parque Nacional de Serengeti en Tanzania, que tiene casi 10 veces más, y sus animales, que no entienden de fronteras, cruzan el río Mara con frecuencia, pasando así de Tanzania a Kenia, que es donde tiene lugar la famosa migración de ñus y cebras, en busca de pastos abundantes y ricos en sales minerales. El espectáculo es digno de ver. Amboseli también es un parque nacional pequeño, incluso menor que Masái Mara, con tan solo 400 kilómetros cuadrados de superficie. Cuando yo lo conocí, tan solo tenía 5 albergues en su interior. Eso sí, recuerdo las impresionantes familias de elefantes que andaban junto a los coches de safari acostumbrados a nuestra presencia. Amboseli no ha sido un parque fácil de administrar. La constante lucha de los masáis por las tierras de pasto para su ganado ha puesto en peligro el parque y su fauna en múltiples ocasiones y ha hecho que su futuro sea incierto. Recuerdo la impactante noticia que saltó a los medios allá por los 80 sobre un grupo de guerreros masáis que mataron a punta de lanza a los rinocerontes del parque, reclamando en este acto los abrevaderos para su ganado en la terrible sequía de esa década. Kenia es un lugar maravilloso para un primer viaje a África y esa primera toma de contacto con el continente y con el mundo del safari. Sus alojamientos son extraordinarios, con ese toque colonial tan típico y bonito. Son pioneros en la lucha contra el furtivismo y la protección de los animales como un bien patrimonial de indudable valor económico. Y quizás solo tendría para mí un aspecto negativo, que sería la tremenda masificación turística a la que no han sido capaces de poner coto o regular de forma sostenible, haciendo que en muchas ocasiones la gran afluencia de coches, autobuses o camiones abarrotados de turistas desvirtúen un poco la magia del safari africano. Tanzania es muy parecido a Kenia, quizás ligeramente más salvaje y auténtico, y entre sus atractivos están los parques míticos del Ngorongoro y Serengeti, en el norte del país. En el sur están los parques de Selous, Ruaha y Katavi. El norte es el complemento ideal para combinar con Kenia, y enseguida notarás esa diferencia de la que te hablo. Estarás dando un paso más hacia lo auténtico. Arusha es una ciudad vibrante. Es el centro neurálgico para la preparación de la ascensión al Kilimanjaro o cualquier safari en Ngorongoro, Lago Manyara o Serengeti. En la película Hatari, protagonizada por John Wayne, ya salen escenas de la ciudad y del club safari. El Kilimanjaro tiene 5.895 metros de altitud, siendo el punto más alto de África. Hasta la pandemia, el Kilimanjaro era una de las grandes atracciones de la zona y llegaba a tener unos 20.000 visitantes al año. Hay varias vías para hacer cumbre, y casi siempre se debe organizar con mucha antelación, ya que suele haber listas de espera al tener que utilizar guías y porteadores con una autorización especial. Las distintas rutas tienen distintos niveles de dificultad, desde un simple trekking hasta las que requieren cierta preparación o conocimientos de escalada o progresión en hielo. Las excursiones tardan de 5 días a 8 días como máximo. El Parque Nacional del Lago Manyara tiene 330 kilómetros cuadrados y la mayor parte de esta superficie lo cubre el lago que da nombre al parque. Forma parte de la Gran Falla del Rift y sus aguas son salinas y endorreicas de poca profundidad, lo que atrae a una impresionante colonia de flamencos que tiñen sus aguas de color rosa. En las zonas no inundadas hay una gran vida animal. Recuerdo que la última vez que estuve allí pasé la noche en un hotel que estaba en un alto escarpado del Valle del Rift, rodeado de una zona selvática en la que siempre había al amanecer una bruma misteriosa que junto con los aullidos de los monos azules hizo que dormir aquí realmente mereciese la pena. El Gorongoro se divide en un área de conservación de unos 8.000 kilómetros cuadrados y el cráter de unos 270 kilómetros cuadrados. Es este un refugio único para los animales que viven en su caldera, protegidos por las paredes de la misma. Es un auténtico Edén de vida salvaje, amenazado exclusivamente por la masificación turística que lo visita a diario. Es la caldera intacta más grande del mundo de un volcán inactivo sin inundar, aunque en su interior sí posee un lago salino que hace las delicias de los animales salvajes y las aves acuáticas. El Serengeti tiene más de 13.000 kilómetros cuadrados de parque nacional. Su paisaje de sabana ondulante abierta y salpicada de acacias y preciosas efloraciones graníticas hace que sea la típica postal del paisaje africano por antonomasia. El primer naturalista que menciona el Serengeti fue el alemán Bernhard Grimeth, que en los años 50 escribió el libro El Serengeti no debe morir y su documental. Pero fue anteriormente Hemingway quien lo hizo famoso, escribiendo profusamente sobre esta maravilla del planeta, llegando a afirmar que no hubo mañana en África en la que no despertara feliz. Aquí es donde tiene lugar una de las mayores migraciones de grandes herbívoros del mundo, la migración de ñus y cebras en busca de pastos mejores, migración que comparte con el Parque Nacional de Masai Mara. Esta ingente cantidad de biomasa hace que sea también uno de los lugares de toda África con la mayor población de leones en libertad. La gran migración cruza el Grumeti y el Mara, y los grandes cocodrilos de estos dos ríos se preparan para cazar el mayor número de estos ungulados. En el sur de Tanzania hay otros parques nacionales menos turísticos, pero mucho más salvajes y auténticos. A medida que nos alejamos de la frontera con Kenia, vamos a ir viendo zonas protegidas menos desarrolladas turísticamente, con peores infraestructuras donde la logística se hace mucho más difícil. Las distancias son mayores y las carreteras necesitan de vehículos todoterreno. Proveer de suministros a los campamentos se hace tremendamente complicado y los precios se incrementan. Pero por contrapartida nos encontramos con lugares mucho más exclusivos, donde la masificación turística ya no existe, donde los animales se comportan de forma más salvaje y donde te sientes en un África más auténtica e indomable. Estos parques son Selous, que fue una antigua reserva de caza, Ruaja y Katavi. La última vez que estuve en Ruaja me recordó mucho al Valle del Luangwa. Quizás más árido, pero su carácter indómito me sobrecogió. Había poquísimos turistas y el primer día ya pudimos ver leones y un gran rebaño de búfalos. Desde siempre ha sido uno de mis lugares favoritos de África. En África del Este nos queda hablar todavía de varios países, pero lo vamos a dejar para el próximo podcast. Queridos amigos, os espero la semana próxima.
La próxima semana, una nueva historia en Diarios de África. Buen viaje. Safari en Yema.